Muy bien, hermanos, bienvenidos a la escuela dominical en esta mañana. Me da gusto tenerlos a todos ustedes. Esperamos que en el transcurso del mensaje puedan llegar más. Les voy a invitar que abran sus Biblias, Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15, y es el próximo capítulo que estamos estudiando. Hemos estado en una serie de enseñanzas sobre el pueblo de Israel desde su salida de Egipto, bueno, un poquito antes. Y así estamos viendo diferentes cosas sobre su viaje a la tierra prometida, su jornada, y también haciendo aplicación para nosotros, la iglesia de Jesucristo. Éxodo 15. Y vamos a comenzar con leer todo el capítulo y vamos a leerlo de una manera donde todos pueden participar. Vamos a leer dos versículos por persona y así leeremos este capítulo y volver a estudiar unas cuantas cosas. Pero antes que nada vamos a orar. Padre celestial y nuestro gran Dios, damos gracias por esta mañana que nos has dado. Gracias, Señor, por los que ya están aquí presentes. Gracias, Señor, por el día que estamos celebrando, Día de las Madres. Pero también, Señor, estamos en tu casa y vamos a estudiar tu palabra y honrar tu santo nombre. Te ruego, Padre, que puedas bendecir esta enseñanza y este estudio, tu palabra, que puede ser para la edificación de tus hermanos y también para la glorificación de tu nombre. Pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Éxodo capítulo 15, y vamos a leer todo el capítulo, dos versículos por persona. Todos los que quieren participar, bienvenido. Voy a comenzar yo e iremos alrededor del cuarto. Éxodo capítulo 15 dice así: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, echando en la mar al caballo y al que en él subía. Jehová es mi fortaleza y mi canción, me ha sido por salud. Este es mi Dios y a este engrandeceré. Dios de mi Padre, a este ensalzaré. Caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has aparejado, oh Jehová, en el santuario del Señor, que ha confirmado tus manos. Vamos a leer hasta el 20, pero quiero parar ahí. Vamos a esta mañana. Vamos a acabar con el pero para recordarles, el 14 es el milagro del cual pasaron los hijos de Israel. Después, cuando intentaron pasar los egipcios, fueron sumergidos en el Mar Rojo. Y tomamos bastante tiempo para analizar todo eso. Entonces, en capítulo 15, inicia el capítulo con un canto de victoria, un canto de triunfo y un canto de alegría de los hijos de Israel. Debemos entender, hermanos, que los cantos que cantamos a Dios deben provenir de corazones contentos y alegres por lo que Dios ha hecho por nosotros. Estaban sumamente contentos que habían visto el gran poder de Dios al lado del Mar Rojo y ahora quieren expresar esa, no solo la emoción, sino la creencia en Dios. Entonces, brevemente vamos a analizar unas cuantas cosas sobre este canto y después entraremos a versículos 22 a 27. Antes que nada, hermanos, vemos que este canto fue cantado a Jehová, así dice en verso 1. Cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Hermanos, nosotros elogiamos y adoramos a Dios porque Él es digno de nuestra adoración. Un canto que cantamos, un canto espiritual, hermanos, debe ser cantado a Dios y para Dios. Cuando cantamos no debe ser para impresionar a otros, no debe ser ni siquiera para bendecir a otros, debe ser para bendecir a Dios. Y con bendecir a Dios podemos bendecir también a los más. Entonces vemos eso. ¿Cuál era el propósito de este canto? Sé por qué lo cantaron. Dice: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. ¿Por qué? Porque echó en la mar Faraón y sus caballos y todos los jinetes. Así que este canto tenía un propósito. Cantaron este canto basado en experiencias reales de su vida. No cantaron sobre cosas teóricas, cantaron sobre cosas hipotéticas, sino cosas que realmente ellos habían vivido. Ellos con sus propios ojos vieron el Mar Rojo abrir, vieron los soldados de Faraón ser sumergidos y cantaron de eso mismo. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Y tal vez tú y yo no somos compositores de cantos, ¿verdad? Pero a veces las gentes, los que componen cantos, no cantan de experiencias reales y cosas que saben que son verdaderas, sino cosas que ellos mismos inventan. Pero la verdad, hermanos, es que los cantos que agradan y alaban a Dios son cantos que provienen de un corazón genuino, que han vivido estas experiencias y están cantando en agradecimiento a Dios. Ahora bien, en versos 2 a 19, vemos lo que es el cuerpo del canto. Y les cuento, 10 veces vemos la palabra Jehová, 2 veces vemos la palabra Dios y 1 vez vemos la palabra Señor. Lo que quiero que vean, hermanos, es que Jehová es elogiado como el héroe en todo este canto. Y cuando pensamos en himnos y cantos y salmos y cánticos espirituales, no podemos olvidar que Dios es el objeto de nuestra adoración. Un canto que es hombre-céntrico, un hombre que alaba al hombre y no a Dios, está fallando, no está llegando al blanco. Hermanos, Dios, Jehová, el Señor, Jesucristo, el Espíritu Santo, cualquier parte de la Trinidad que es digna de nuestra adoración y nuestra alabanza. Así que nuestros himnos deben revelar y manifestar eso, los cantos y los salmos. Ustedes saben que en los salmos vemos muchas veces como David elogia a Dios, diciendo que es esto y es el otro, para mí elogiando los atributos de Dios. También vemos aquí que Jehová es presentado en una relación íntima, cercano a su pueblo. Miren versículo 2. Jehová es mi fortaleza. Es un pronombre personal. Jehová es mi canción y me ha sido por salvación. Es mi Dios y Dios de mi Padre. Hermanos, ellos confesaron que Jehová para ellos era tener una relación íntima y cercana. Jehová no era un Dios que no se podía conocer. Más bien ellos conocieron a este Dios y confesaron que este Dios era personal para con ellos. Así que tenemos ese punto. También vemos que los atributos de Jehová son elogiados. Por ejemplo, en verso 7 vemos el poder de Dios es elogiado. Vemos también el furor de Jehová es mencionado en verso 7. Vemos la santidad de Dios mencionada en versículo 11. Y vemos la misericordia de Jehová mencionada en versículo 13. Hermanos, no hay límite a las palabras humanas que podemos poner juntas para expresar y elogiar los atributos de Dios. Me gusta mucho el himno Santo, 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 ¿verdad? Donde elogia la santidad de Dios. Y otros himnos que elogian el amor de Dios y la misericordia de Dios y el perdón de Dios. Y todo eso está bien, hermanos. Lo que nosotros entendemos de nuestro Dios en la palabra, nunca viene a mal cantar sobre aquello y dar gracias a Dios por eso. Cuando usted analiza el himnario, el índice al principio, puede ver que está dividido entre adoración a Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y pueden ver que adentro de los cantos, que los atributos de las diferentes personas de la Trinidad son elogiados. Y eso es buenísimo. Y vemos el patrón en Éxodo capítulo 15, que están elogiando los atributos de Dios. También los triunfos de Dios son elogiados. En versículos 4 a 7 vemos que Dios ahogó a los egipcios y al hacer eso, en verso 13, salvó a su pueblo. Son triunfos que el pueblo de Israel reconoció que Dios había hecho por ellos. Pero también, hermanos, este cántico contiene profecías sobre el plan de Dios para ellos mismos. Por ejemplo, en verso 17, dice, tú los introducirás en tiempo futuro y los plantarás en tiempo futuro en el monte de tu heredad. ¿Saben qué, hermanos? Ellos, a base de lo que habían experimentado en el Mar Rojo, tenían la confianza que el Dios que les salvó de esa situación, que les salvó de la tierra de Egipto, también tenía el poder para introducirlos en la tierra prometida. Ahora bien, ustedes que conocen un poco de los hijos de Israel, saben que no siempre tienen esa misma confianza. Más adelante están preguntando, ¿por qué salimos de Egipto? Pero miren cómo son las cosas. Cuando uno acaba de pasar por una experiencia majestuosa con el milagro del Mar Rojo y ha visto la mano de Dios obrar en gran manera, sale de él o sale de ella un canto de emoción. Pero saben qué, hermanos, es mejor no solamente cantarlo y confesarlo, sino vivirlo también. Y continuamente tener la fe que el Dios que te ayudó en el pasado también te ayudará en el futuro. También en este canto, otra profecía que vemos es en el versículo 18. Que Jehová reinará por siempre y para siempre, de siglo a siglo. Apocalipsis 11, verso 15, vemos que esto un día va a suceder. Jesucristo mismo estará sentado en un trono sobre esta tierra. Jehová también es presentado, hermanos, como guerrero que peleaba por su pueblo. Jehová, varón de guerra, dice en versículo 3, Jehová es su nombre. Y fácilmente vence al enemigo y además no tiene comparación con los dioses falsos. Verso 11 dice, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? No hay nadie como tú. Los otros dioses de ídolos de madera y de bronce no hablan. Tienen figuras de oídos y ojos y todo eso, pero no pueden hacer nada. Entonces, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? Así que este canto es muy bueno, hermanos, porque canta de lo que Dios había hecho por ellos y lo que Dios también iba a hacer en tiempo futuro por ellos, elogiando los atributos, elogiando la persona de Dios. Algo interesante que notar aquí también, hermanos. El canto vino de Moisés en versículo 1 y luego en María en versículo 21. Y aunque ellos, podemos pensar que ellos compusieron el canto, escribieron las letras o dirigió al pueblo en cantar este canto, el loor y la honra no fue para ellos. El loor era para lo único que lo merece, para Dios. En todo el canto no vemos que, ay, Moisés, levantaste esa vara y abriste el mar rojo. No. Ellos reconocieron que Moisés fue un instrumento por lo cual Dios abrió el mar rojo. Pero todo el honor y toda la gloria es para Dios. Entonces no podemos olvidar ese punto. Muy bien, eso fue leer por encima ese canto, mostrar breves cosas, unas cuantas cosas. Pero quiero ahora pasar a otro milagro en Éxodo 15. Y ahora voy a leer versículos 22, 27. Hizo Moisés que partiese Israel del mar Bermejo, rojo, y salieron al desierto de Sur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara. No pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol, el cual metido lo que hubo dentro de las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas y ahí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié los egipcios enviaré a ti. Porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmas, que asentaron ahí junto a las aguas. En Éxodo 14 vimos el milagro del Mar Rojo. En Éxodo 15 al final vemos el milagro de las aguas amargas. Las aguas amargas convertidas en aguas potables, aguas dulces. Entonces otro milagro que Dios hace en periodo de unos 3-4 días. Entre el Mar Rojo y entre las aguas lo que sucedió en Mara. Ahora bien, después de ver el gran poder de Dios en abrir el Mar Rojo y haber celebrado esa victoria con el canto en Éxodo capítulo 15, la jornada tenía que continuar. Pero el mismo Dios poderoso en quien confiaban ellos para sacarlos de Egipto y para abrir el Mar Rojo, tenía que confiar que ese mismo Dios los introduciría en la tierra prometida. Y en este milagro, el de las aguas amargas hechas dulces, vemos el cuidado y la provisión de Dios a su pueblo por todo el camino. Hermana Amanda, ¿quién le quiere ir para abajo? Tenemos una clase de los niños. Es en inglés, entonces si quiere acudir allá al aula, bienvenido a hacerlo. Así que Dios hace este milagro mostrando su poder, por cierto, pero más específicamente mostrando su cuidado y su provisión por su pueblo. Y de este milagro podemos extraer varias enseñanzas para el pueblo de Dios. Yo creo, hermanos, en este milagro tal como sucedió. ¿Saben eso? Tal como sucedió, sin tratar de buscar explicación natural, yo creo que fue un milagro de Dios, donde Dios poderoso entró y cambió las leyes naturales de ese tiempo para efectuar algo milagroso, algo que no tiene explicación científica. Pero aparte de eso, yo también creo que Dios enseña cosas no solamente a ellos, sino a nosotros. Y leemos esto miles de años después. Primer punto en esta mañana, hermanas, de enseñanza. No se puede quedar
o no se puede vivir en las victorias pasadas. Mire el versículo 22. Y otra vez voy a pedir su ayuda con la lectura, hermano José. Versículo 22 otra vez, por favor. Gracias, hermano. Imagínense haber atravesado el Mar Rojo y toda esa emoción, toda esa alegría, todo ese agradecimiento. Y ahí estaban acampados. Pero dice en versículo 22 que hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. ¿Sabes lo que implica eso? Que si ellos tuviesen la habilidad, hubiesen quedado allá al lado del Mar Rojo. ¿Por qué? Porque había victoria, ahí había alegría, ahí había bendición y poder de Dios manifestado en nuestras vidas. Pero la Biblia dice que Moisés hizo que partiese Israel del Mar Rojo. Hermanos, no fue el plan de Dios que se quedasen ahí al lado del Mar Rojo, sino entrarlos en la tierra prometida. Y por más alegre y por más victorioso quiera estar y vivir la experiencia del Mar Rojo, no podían permanecer allá. La marcha que tenía que continuar, tenía que fijarse en la meta, tenía que seguir marchando adelante. ¿Saben qué? Esta verdad hallamos en toda la Biblia. Es agradable contemplar las victorias pasadas, incluso agarrar ánimo a causa de ellas. Pero tenemos que seguir adelante. Van a 1 Samuel 17. Les muestro que sí es posible agarrar ánimo, agarrar confianza de victorias pasadas. Pero no se puede vivir en el pasado. 1 Samuel 17. Y Jacqueline, si quiere leer el pasaje. 1 Samuel 17 y versos 37. Así es, gracias. Usted conoce el contexto. David enfrentándose con este gran gigante, estaba por hacerlo. Y Saúl dice, no, pues tú eres un muchacho. Y este Goliat desde su juventud ha sido un guerrero. ¿Y cómo vas a poder con él? Miren lo que hace David. Él piensa en las victorias del tiempo pasado. Él piensa cuando era un muchacho que cuidaba ovejas. Y decía, mira, cuando yo cuidaba esas ovejas, de repente venía un león. Y yo no tenía miedo. Yo lo agarraba por su quijada y lo herí y lo mataba. En otra ocasión vino un oso y yo hacía lo mismo con él. Ahora bien, yo no estoy viviendo en el pasado, sino estoy contemplando cómo Dios me concedió la victoria en el pasado y agarrando ánimo de eso. Y ahora voy a aplicar la misma fe en Dios con este gigante. Y el Dios que me libró de las garras del oso y del león también me va a librar de las manos de este filisteo. Así que está bien, hermanos, agarrar ánimo de las experiencias pasadas. Pero no podemos quedarnos en el pasado porque hay adelante. Así que con los hijos de Israel, ellos estaban contentos y felices al lado del Mar Rojo. Porque ahí vimos el poder de Dios, pero el viaje tenía que continuar. Vamos a Mateo 17. Otra ocasión cuando alguien quería quedarse en una experiencia bonita, pero no fue el plan de Dios. Mateo 17. Y Sergio, si puedes leer versículos 4 a 7. Mateo 17, versos 4 a 7. Gracias. Otra experiencia muy bonita. Jacob, Juan y Pedro, discípulos del círculo interior de Jesús, fueron al monte Transfiguración. Y ahí el vestuario de Jesús fue transfigurado, resplandeciente como el sol. Aparecen Elías y Moisés y están conversando con Jesús. Y Pedro, Jacob y Juan están observando todo esto. ¡Qué bonito! ¡Qué especial ver este milagro de Dios! ¿Y sabes lo que quería Pedro? Quedarse en el momento. Bien que estemos aquí nosotros, porque nosotros podemos ser enramadas o pabellones, en fin, tabernáculos para quedarnos aquí, porque eso está bueno. ¿Sabes lo que dijo Jesús? Bueno, una voz del cielo antes que nada decía, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento, a él oíd. ¿Y sabes lo que dijo Jesús en verso 7? Levantaos, levantaos. O sea, no, esta experiencia sí es bonita. No podemos quedarnos aquí. Hay cosas que hacer, hay que seguir adelante. Pero como les vuelvo a decir, a veces el hombre quiere quedarse en las experiencias bonitas. Filipenses 3. Filipenses 3, hermana Celeste. Filipenses 3, verso 13 y 14, por favor. Dar al pasado las cosas malas. Y por cierto, es una buena aplicación. Hay que olvidar el pasado de uno si fuese malo, porque si no va a vivir en derrota. Va a vivir ahí bien desanimado. Pero otra verdad, hermanos, otra aplicación de esta misma verdad, perdón, es dejar atrás las victorias y los logros del pasado y proseguir, verso 14, a la nueva meta. O sea, qué bueno que Dios me ayudó en el Mar Rojo, pero vamos a seguir esperando la provisión y el poder de Dios en los futuros logros que tenemos. No vamos a conformarnos con lo que ya Dios nos ha dado, sino esperar nuevas cosas de Dios. Así que, primer punto para hoy, no se puede vivir y quedar en las victorias pasadas, hay que marchar adelante. Éxodo 15 ahora, otra vez, versículo 23. Dice, y llegaron a Mara. No pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron nombre de Mara. Número dos, hermanos, eventos amargos son inevitables. Eventos amargos son inevitables. Dice que anduvieron por el desierto de Shur. Y a propósito, si usted quiere anotarlo, Génesis 25, 18, cerca de donde habían sido esclavos anteriormente. Entonces, hubiese tentación para volver, ahí sería el tiempo. Pero, en fin, pasaron por el desierto de Shur y dice que pasaron por 3 días. Por la guianza de la columna de nube, ¿verdad? No olvidemos de eso. La columna de nube, la columna de fuego que los guiaba durante el día y durante la noche, bajo el liderazgo de Moisés, y anduvieron 3 días sin hallar agua. Hermanos, agua es esencial para la vida, por cierto. Necesitamos agua y si no tenemos agua vamos a morir en cuestión de una semana o menos. Ahora bien, nótense muy bien lo que dice el pasaje y lo que no dice. Dice que anduvieron por 3 días sin hallar agua. No dice que ya no tenían agua. Eso podemos imaginar, pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que anduvieron y no hallaron nueva fuente de agua. No hallaron agua. Pero en verso 23, cuando llegan a este sitio que ellos lo llaman Mara, encontraron agua. Pues qué alegría. Buscando agua, buscando agua, buscando agua y por fin hallamos. Pero qué decepción. Cuando la primera persona baja la mano, un recipiente para tomar, es agua amarga. Es agua que no se puede tomar. Agua que hasta en Apocalipsis 8, usted puede leer que Dios hace una plaga, un juicio contra la tierra, y cae una estrella llamada ajenjo a la tierra, las aguas, y los hacen amargas. Y cualquier persona que tome de ahí se muere. Así que esta agua amarga era bien venenosa. Entonces, ¿qué podemos sacar y entender de este pasaje? Que las experiencias amargas vendrán a nuestras vidas, aún siendo guiados por Dios, aún estando en la voluntad de Él. Ahora bien, dice en versículo 23 al final, que ellos cuando llegaron a esta tierra, no tenían nombre, no tenían un rótulo que decía, bienvenido a tal pueblo. Ellos, por la experiencia que vivieron allá, por tomar las aguas y reconocer que eran amargas, llamaron a ese lugar Mara. Quiero que vayan al libro de Ruth, capítulo 1. Hermana Karina, puede leer Ruth, capítulo 1, y versículo 20. Vamos a ver, según la Biblia, lo que significa el nombre o la palabra Mara, por los que tal vez no sabían. Ruth 1 y versículo 20. Después de Jueces. Sí, es un libro chiquito ahí metido. Josué, Jueces, Ruth. Ruth 1, verso 20. Gracias, hermana. A mí me gusta el nombre de Noemí. Es más, si tuviera otra hija, si Dios la concede, con la aprobación de mi esposa, vamos a llamarla Noemí. Y es bonito el nombre, significa hermoso hasta dulzura. Qué bonito nombre. Pero esta mujer había sufrido unas experiencias, pero amarguísimas en su vida. Quedó viuda, falleció su esposo. Y después sus 2 hijos varones fallecieron. Qué amargo, ¿no? ¿Qué hizo esta mujer para merecer esto? Aparentemente nada. Y ella está tan amargada que dice, ¿sabes qué? A mí no me llame Noemí, no me llame dulce, no me llame hermoso, no me llame nada de eso. Llame Mara. ¿Qué significa Mara? Dice ella, porque el grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo quiero deleitarme en mi amargura. Y no quiero que me llame Noemí, llámeme Mara porque así me siento yo y así es mi vida ahora. Muy bien. Así que tenemos esta palabra y este nombre que los hijos de Israel originalmente usaron para escribir este sitio donde experimentaron aguas amargas. Ahora bien, aún para nosotros, hermanos, los hijos de Dios, los cristianos, vendrán experiencias amargas, aflicciones a nuestras vidas. Les voy a mostrar la certidumbre de lo amargo. Bueno, Job capítulo 5, Job capítulo 5, hermano Papo. Puede leer Job capítulo 5 y verso 7. Gracias. Nosotros llamamos a lo amargo en la vida aflicción, tribulación, hasta persecución podemos decir. Y Job asevera aquí, verso 7, que de igual manera que las chispas que salen de un fuego, por ley, van a volar por el aire. Así sucede, ¿verdad? Usted ha visto que las chispas van hacia abajo, van buscando túneles subterráneos. No, las chispas van para arriba. De lo cierto que van esos chispos para arriba, que vuelan por el aire. Dice, así nace el hombre para aflicción. Así que cuando usted ve que las chispas ya no van para arriba, sabe que no habrá aflicción para ti. Pero siempre y cuando que usted ve que las chispas van arriba de un fuego, sepa, es seguro que vendrá aflicción a su vida. Vendrán eventos, experiencias amargos. Jesús dijo en Juan 16, verso 33, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Aún el mismo Jesús, confirmando que sí, siempre y cuando que estamos en este mundo, siempre y cuando que las chispas vuelen por el aire, habrá aflicción y habrá amargura aún en la vida de un creyente. 1 Pedro 4, versos 12 y 13, nos manda no maravillarnos de las aflicciones. O sea, no debe ser una sorpresa para nosotros cuando vienen cosas amargas. Ahora bien, volvemos a Éxodo 15. Tenemos que ir un poquito rápido para terminar este capítulo. El sitio que cité era 1 de Pedro 4, versos 12 y 13. Nada. Éxodo 15, ahora versículo 24. Hermana Denise, ¿puede leer ese pasaje? Gracias, hermana. Número 3, tenemos aquí el albergue o el refugio de murmurar. No es, bueno, es la primera vez, pero no la última vez, sino muchas veces vamos a estar viendo en estos meses, tal vez años, al estudiar los hijos de Israel, que ellos murmuran, la murmuración. Y es un pecado. Hemos predicado sobre eso en otro tiempo, el pecado de murmurar. Y no vamos a hacer una búsqueda por toda la Biblia de lo que es la murmuración, porque vamos a estar repitiéndolo de capítulo en capítulo y ver nuevas cosas. Pero basta con ver aquí, hermanos, que cuando viene la aflicción, muchas veces el refugio, el pronto auxilio en esa tribulación es murmurar. Todos conocen el versículo Salmos 46:1, ¿verdad? Dios es nuestro amparo y pronto exilio en la tribulación. Pero ¿cuántas veces en vez de confiar en Dios buscamos albergue en la murmuración? Nos quejamos sobre la situación que estamos viviendo. Les doy la definición de murmurar. Hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por algo. También es conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. Les cuento, hermanos, cada vez que hay murmuración, alguien es el objeto de la murmuración. Miren versículo 24. Dice que el pueblo murmuró contra Moisés. Así que el pecado de murmurar no es un pecado sin víctima. Tiene su víctima. Alguien es el objeto de su desprecio, de su disgusto, y usted manifiesta ese disgusto a través de las quejas, a través de las murmuraciones. Y somos tan propensos a hacer eso. Ahorita, la temperatura está moderada. Pero espere que hay otro mes de junio y está 80 o 90 afuera. Tal vez tú no, pero muchos quejándose, murmurando por la temperatura alta. ¡Ay, qué caliente es! Y ayer estaba caliente y mañana va a estar caliente. Y usted dice, pero no están quejándose contra nadie. Ah, equivocado. Están quejándose contra alguien, aunque no lo digan. Están quejándose contra aquel que controla la temperatura. De igual manera, cuando hay frío, ¡ay, qué frío! Y mañana va a estar aún más frío, y el vértice polar, como hace unos años que sucedió. ¡Qué frío! Murmuración contra el que controla los tiempos. Así que vemos que el pueblo de Dios aquí, quejándose por su situación amarga. Ahora bien, nótense, hermanos, que no dice la Biblia que estaban completamente sin agua. No dice eso. Dice que anduvieron 3 días y no encontraron. Y ahora el agua que encontraron era no potable. No podían tomarlo. Pero nunca vas a encontrar donde no había ni siquiera una gota de agua. ¿Sabes lo que yo creo, hermanos? Como Dios es un padre bueno, bondadoso. Él sabía lo que su pueblo necesitaba y cuándo lo necesitaban. Y si había gente muriéndose de sed, Dios no va a dejar que pase eso. Yo creo que había suficiente agua hasta ese día, si se hubiesen compartido unos con otros. Yo estoy seguro de eso. Que había bastante agua para saciar su necesidad para ese día. Bueno, Mateo 6. Jesús habló de esto, de la necesidad de esperar en Dios para nuestras necesidades cotidianas. Hermana María, Mateo 6, versículo 25. Gracias, hermana. Y también versículo 32, por favor. Gracias. El Padre Celestial sabe de qué tenemos necesidad, dice Jesús. Dios no estaba de vacaciones cuando los hijos de Israel no encontraron agua. Él sabía lo que estaba pasando. Y él sabía hasta qué momento iba a acabarse todo el agua que tenían. Él lo sabía. Y en el momento preciso, cuando ya no podían subir un día más, Él efectúa el milagro de las aguas amargas hechas dulces. Así que hermano y hermana, sepan que aunque vengan las experiencias y las adversidades a nuestras vidas, cosas amargas, Dios sabe de qué tenemos necesidad. Si pasamos por escasez, si pasamos por pobreza, Dios sabe hasta qué punto podemos aguantar y cuándo tiene que entrar Él a venir a socorrernos. Pero ¿saben qué? Nunca busquemos refugio ni albergue en las murmuraciones. Nunca, nunca, nunca. Éxodo 15, verso 25 ahora. Estamos viendo enseñanzas de este milagro de las aguas hechas, aguas amargas hechas dulces. Verso 25, hermana Olga, si puede leer ese pasaje. Perdón, capítulo 15, 15, 25. Éxodo 15, 25. Gracias, hermana. Número 4, hermanos, enseñanza de este milagro. Dios puede cambiar lo amargo en dulce. Esas aguas que nadie podía beberlas porque eran tan amargas, más bien iba a hacerte mucho mal, mucha maldad. Dios, a través de Moisés y a través de este árbol, lo cual también es significante, endulza las aguas. Convierte el agua amargo en agua dulce para que la gente pueda tomar. Y es una enseñanza muy importante para nosotros. A ver. ¿Quién sabe, o por exactamente o más o menos, qué dice Romanos 8:28? Amén. A los que aman a Dios, todas las cosas, incluyendo ¿qué? Las cosas amargas. Lo malo y lo bueno trabaja junto para ayudar a bien. Y hay muchos ejemplos de esto. Génesis 50, por el tiempo vemos unos cuantos. Hermana Gloria, Génesis 50 y versículo 20. Génesis 50 y verso 20. ¿Caminó bien? Ajá. Gracias, hermana. José es el ejemplo clásico de esto. Como Dios convierte el amargo en dulce. Un hermano aborrecido por sus hermanos, porque la favorita es su papá, el consentido. Aborrecido por sus hermanos, de tal forma que un día pensaron matarlo. Lo repensaron, lo vendieron como esclavo a Egipto. ¡Qué amargo! ¡Qué experiencia más amarga! Estando en Egipto, siendo lo mejor que puede hacer en su papel de esclavo y prosperando en aquello, fue calumniado y acusado falsamente y terminó en la cárcel. ¡Qué amargo! ¡Qué experiencia más amarga para este muchacho José! Pero ¿saben qué? Dios estaba obrando a través de todo eso para convertir esas experiencias amargas en lo dulce. Y él mismo, José mismo, el que pasó por lo amargo, dice que vosotros, sus hermanos, pensaste ser mal contra mí, mas Dios lo encaminó, Dios lo guió. Encaminar no es igual que ordenar, es otra enseñanza. Encaminar es dirigir a un fin. Vemos la providencia de Dios usando experiencias amargas e incluso decisiones malas de los hombres para producir un efecto bueno. ¿Qué era? José, estando en Egipto, fue elevado a la posición del segundo en Egipto. Y a través de su sabiduría que le fue dada por Dios, pudo rescatar y salvar muchísimas vidas de sus hermanos y también los egipcios. Ustedes pueden leer sobre eso en Génesis 37 hasta Génesis 42, 43 por ahí. En fin, vemos que Dios puede cambiar lo amargo en dulce. Otro ejemplo clásico es Esther. Esther quedó huérfana, sin madre, sin padre. Esther fue seleccionada para ser la esposa del rey. ¡Qué alegría! No tanto porque la otra reina fue quitada fácilmente. Así que no era, digamos, tan honrosa la posición de ser reina en ese entonces. Sin embargo, Dios usó todo eso para que Esther pudiese estar en posición para salvar al pueblo judío. Otro ejemplo es Daniel. Daniel fue llevado en cautiverio, prisionero de guerra en el libro de Daniel. Amargo, por cierto, alejado de sus papás, alejado de todo lo que él conocía. ¿Y saben qué? Dios lo encaminó a bien, porque Daniel, igual que Esther, igual que José, confió en Dios y Dios los usó en la posición en que estaban ellos para producir un efecto favorable. Así que, tenemos que entender esto. Dios puede cambiar lo amargo en dulce. Otra vez Éxodo 15. Voy a terminar con esto. En Éxodo 15. ¿Cuál fue el instrumento que Dios usó para cambiar y convertir las aguas amargas en aguas dulces? Verso 25. ¿Qué usó Dios? Un árbol. Hermanos, yo creo que nada en la Biblia es coincidencia. Yo creo que todo tiene su importancia, aunque no lo entienda yo en el momento. Pero cuando yo pienso en lo que hizo este árbol, si fuese un gran tronco, si fuese una rama, saber, Dios sabrá. ¿Cuál fue un árbol que absorbió toda la amargura que tenía esas aguas y a la vez efectuó dulzura en esas aguas? Yo pienso en otro árbol mucho más adelante. Un árbol, hermanos, que creció y el árbol mismo no sabía cuál era su propósito. Pero ¿saben qué? Un día ese árbol creció y todo eso, era un árbol bastante grueso, y vino un leñero, lo cortó e hizo de ese árbol una cruz. Y en esa cruz fue clavado el Señor Jesús. Vayan conmigo a Isaías 53, por favor. Isaías 53. Hermana Amanda, si puede leer. Isaías 53 y versículos 4 a 6, por favor. Gracias, hermana. Hasta ahí nada más. Vemos aquí la descripción y una profecía de Jesucristo. Quien llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, lo amargo de nuestra vida lo tomó Jesús en su cuerpo. En 1 de Pedro 2, versículo 24, dice que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre el árbol. ¿Saben qué? A través de él, dice Pedro, que fuimos nosotros sanados, curados, como dice aquí en Isaías. Hermanos, yo no tengo explicación, aparte de decir que era un milagro de Dios. Como ese árbol, en Éxodo 15, echado en las aguas amargas, pudo cambiar ese amargo en dulce. Pero tengo el tipo y tengo el símbolo de que un día otro árbol, y aquel que fue crucificado sobre ese árbol, tomó en su cuerpo todo lo amargo de nuestra vida, todas las enfermedades, todos los dolores, todos los pecados y rebeliones. Fue muerto, fue castigado a causa de nosotros. Bueno, ¿cuál es la bendición para nosotros? ¿Cuál es el resultado para nosotros? A través de él fuimos nosotros curados. Hermanos, esas aguas, Éxodo 15, las aguas amargas, no hicieron nada por sí solas. Fue el árbol que fue colocado en ellos, que fue cortado y echado en las aguas, que produjo sanidad para ellos. Y vemos aquí la tipología de Jesucristo y lo que él ha hecho por nosotros, sanando y endulzando por medio de la cruz la vida de aquel que acude a Jesucristo. Rápidamente, Éxodo 15, solo para terminar el capítulo. Versículo 26 dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. En la última enseñanza en esta mañana, tenemos la importancia de los mandamientos. Después de proveerles agua para tomar, dice en versículo 25, ahí les dio estatutos, ordenanzas, y ahí los probó. En Deuteronomio 8, verso 2, vemos que el propósito de los mandamientos de Dios es saber qué hay en nuestros corazones. ¿Cómo funciona esto? Muy bien. Cuando Dios manda algo, lo que sea, Dios da X mandamiento. Si tu corazón es sumiso y humilde a la autoridad de Dios, va a decir, sí, Señor, ahí cumplo, a lo mejor me alcance. Acepto tu autoridad, acepto tu mandamiento y voy a cumplir con aquello. Pero si tú tienes un corazón y escuchas el mismo mandamiento o lees el mismo mandamiento que el otro, pero tu corazón es rebelde y en contra de Dios, entonces va a decir, no acepto tu orden, no acepto tu y mucho menos voy a procurar cumplir y guardar tus mandamientos. Así funciona. Cada vez que estamos enfrentados con un mandamiento de la palabra de Dios, tenemos una de dos reacciones. O nos sometemos a la autoridad de Dios, decimos, sí, Señor, gracias por ese mandamiento. Tal vez no entiendo por qué está ahí, no puedo razonarlo según mi mente humana, pero voy a cumplirlo porque tú lo dijiste. Pero si dices, pues, ¿quién es Dios para mandarme? ¿Cómo se atreve a meterse en mi vida? Demuestra que tienes un corazón contumaz y rebelde. Así que los mandamientos son para probar qué hay en nuestros corazones. Y de igual manera pueden ver que hay bendiciones para la obediencia, y maldiciones para la desobediencia. Habla de las enfermedades. Si ustedes obedecen, ustedes procuran hacer mi voluntad, aquellas enfermedades que vieron los egipcios, las plagas, no vendrán a ti. Pero si me desobedecen, todo eso que vieron vendrá sobre ti. Eso está en Deuteronomio 28, 15, 27, verso 60. Muy bien, esto termina Éxodo capítulo 15. La semana que viene vamos a entrar en Éxodo capítulo 16. ¿Preguntas, comentarios rápidamente?